Las 4 y 17 minutos de la tarde, las 3 y 17 en Canarias. Y a todo lo que hemos comentado anteriormente, añádanle algo más. Y es las sorpresas que se lleva uno últimamente, y no solo en España, sino en muchas partes del mundo, cuando llega el momento de votar. Porque hay una opinión publicada que te instala en una burbuja que te dice estos son los buenos y estos son los malos. Y hay veces que nos creemos que la opinión publicada consigue convencer a todo el mundo de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Por ejemplo, la opinión publicada nos había dicho que la ministra gallega Yolanda Díaz de Podemos era una de las más valoradas, un reclamo electoral, tanto como Salvador Illa, ministro de Sanidad. Y por eso los dos partidos, el PSOE y Podemos, utilizaron a Illa y a Yolanda Díaz como reclamo electoral. Pues a lo mejor es que la gente no compra toda la mercancía y que creen que la gestión económica y sanitaria que se está haciendo del coronavirus pues no es todo lo buena que merecería este país. Tenemos que empezar la actualidad del coronavirus contándoles lo que está pasando en Cataluña con el asunto político y el sanitario. Pero antes, las últimas noticias, Sandra, nos llegan desde Aragón.
Sí, porque allí las ciudades de Huesca y Zaragoza, junto a su área de influencia, acaban de retroceder, Dieter, a una fase 2 flexible por el aumento de casos. En las últimas horas se ha notificado un aumento. Por ejemplo, el viernes se notificaron 68 casos, el sábado 128, y estamos a la espera de conocer los datos de ayer que se comunicarán este lunes. Recordarán que ya había 4 comarcas de la región en fase 2. Estábamos a la espera de que la normalidad volviera a todas ellas, pero lo que hemos recibido en lugar de esa noticia es un jarro de agua fría. Insistimos, Huesca y Zaragoza retroceden a la fase 2, aunque flexibilizada, una medida que afectará a unas 870.000 personas. Así lo anunciaba esta mañana la consejera de Salud, Sara Ripollés, que era la encargada de trasladar las medidas que regirán a partir de hoy en dichas zonas, así como en las 4 comarcas que ya estaban en la fase 2.
Aplicación del aforo del 75% al comercio minorista, mercadillos, parques comerciales, centros de formación y piscinas. Respecto a la hostelería, regirá un aforo del 50% en el interior de los locales, únicamente consumiendo en mesas, mientras que se mantiene un aforo del 75% en las terrazas con una limitación de un máximo de 10 personas por agrupación. Se permite un aforo del 75% en el ámbito cultural y se mantienen las normas actuales sobre centros residenciales, campamentos y colonias urbanas. No hay limitaciones a la movilidad geográfica, aunque apelamos a la responsabilidad individual.
Bueno, pues estas son las noticias que nos llegan desde Aragón, preocupantes. Huesca y Zaragoza retroceden a la fase 2, aunque flexibilizada. Pero como les decimos, hoy la parte más preocupante de la actualidad nos llega desde Cataluña. Ayer Quim Torra anunció el confinamiento total de Lérida y la comarca del Segrià. Después de conocer la decisión, el juzgado de guardia de Lérida rechazó la medida y hoy el presidente del gobierno catalán, Sandra, se ha declarado, como viene siendo habitual en Torra, en rebeldía.
Sí, la jueza considera que la resolución del confinamiento total intenta eludir la aplicación del estado de alarma parcial, que es una competencia estatal, dice, y que se ejerce con garantía del Congreso, pero Torra dice no aceptar la decisión de la juez. Es más, el presidente de la Generalidad ha anunciado la aprobación de un decreto ley para esta misma tarde con el fin de blindar ese confinamiento de Lérida y de la comarca del Segrià.
Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas, pero tampoco queremos quedarnos empantanados en un conflicto de competencias o de formalidades. Por eso hemos adoptado la solución de que esta tarde aprobaremos un decreto ley que amplía y da más fuerza y más cobertura a esta resolución.
Estos son los planes de Torra, Dieter, pero se avecina nueva tormenta porque la Fiscalía de Lérida ya le ha advertido este mediodía de que tampoco puede confinar por esa vía.
¿Y a todo esto que dice el Gobierno de España, Sandra?
Pues esta misma mañana el presidente del Gobierno ha vuelto a reunir en Moncloa al Comité de Seguimiento del Coronavirus para abordar, entre otras, esta situación, y el ministro de Sanidad ha mantenido un encuentro informal con periodistas. Desde el Ministerio consideran que hay que tomar más medidas en Lérida, pero insisten en que el papel preponderante lo tienen las comunidades autónomas. En este sentido, creen que hay que respetar lo que diga la justicia, pero sugieren que hay otras medidas que sí han sido aceptadas y que pueden contribuir a contener los rebrotes, como puedan ser la restricción de aforos o el cierre de instalaciones municipales. En cuanto al confinamiento propiamente dicho, el ministro de Justicia volvía a subrayar esta mañana que la decisión de la juez de Lérida pone de manifiesto que el gobierno tenía razón y que solo se puede confinar bajo el estado de alarma.
Tenemos que aprender que cuando el gobierno decía que, bueno, que no hay plan B, yo mismo lo he dicho en no pocas entrevistas, no hay plan B, el estado de alarma es la situación que permite regular estas situaciones, que tenemos que adecuar nuestro ordenamiento jurídico.
De verdad que si no fuera por la situación tan grave que estamos viviendo, es que sería de chiste. O sea que hoy, cuando la justicia le dice al gobierno de Cataluña que no puede confinar Lérida, el ministro de Justicia sale diciendo: ¿no ven cómo el gobierno les decía la verdad cuando les decíamos que no hay plan B para confinar? El problema es que hace nada, la semana pasada, Pedro Sánchez decía exactamente lo contrario.
Por cierto, lo dejo como una reflexión. Parece que las comunidades autónomas tienen instrumentos bajo esta legislación para confinar. Se puso en duda por parte de algún actor político. Y en consecuencia creo que lo importante es eso, que a día de hoy parece que está funcionando y que hay instrumentos por parte de las comunidades autónomas. Lo hemos visto en la Generalitat de Cataluña, en Galicia, en otros tantos sitios, en Castilla-La Mancha también, en un determinado bloque de un edificio de Albacete, pues se van confinando y por tanto vamos haciendo frente a...
Bueno, luego en la tertulia vamos a tratar de explicar y analizar qué es lo que está pasando con esto del confinamiento. El gobierno, con Carmen Calvo, dijo hace tiempo: vamos a hacer un par de retoques para que se puedan hacer este tipo de cosas sin tener que confinar a todo. Bueno, pues el gobierno no hizo nada. Tiene razón la juez, tiene razón Torra, tiene razón Sánchez. Vamos a abordar este asunto con nuestros tertulianos de hoy. Ojo al plantel que tenemos hoy: Luis del Pino, Alejandro Vara y Carlos Cuesta. Y además con expertos en leyes para que nos digan si se puede o no se puede. Pero tenemos que estar muy pendientes también hoy, porque hoy es lunes, y los lunes y los jueves Fernando Simón da ruedas de prensa, de la verdad es que no sé qué tenemos que estar pendientes, porque no sé si Fernando Simón va a salir con el ministro de Sanidad a anunciarnos el plan del gobierno para evitar una eventual segunda ola del coronavirus, o va a salir solo Fernando Simón, o qué es lo que va a contar el gobierno. Porque ese plan, nos llevan hablando de ese plan desde hace semanas y todavía no lo hemos visto. ¿Se lo van a presentar antes a los medios que a las comunidades autónomas? Nos vamos a enterar a lo largo del programa de hoy. Pero por cerrar el tema de Cataluña, Sandra, ¿qué datos tenemos hoy?
Las últimas cifras confirman 4 muertos, Dieter, y 301 nuevos casos en las últimas 24 horas, de los que 116 corresponderían a esa comarca del Segrià, que, insistimos, sigue siendo el foco más preocupante dentro de Cataluña.
Esto en Cataluña, pero vamos a actualizar los brotes que siguen notificándose en el resto de todo el país.
Y empezamos por un brote detectado este mismo lunes muy cerca de Lérida, concretamente en un asentamiento de temporada en Albalate, en Huesca. Esto ha obligado a aislar a 2 personas que han dado positivo y a confinar al resto. En estos momentos, además, se están realizando pruebas PCR a todos cuantos han estado en contacto con los contagiados, en su mayor parte temporeros, alojados, como decimos, en un asentamiento ilegal que está ubicado en un antiguo almacén, pero también algún vecino de la población.
La semana pasada, los dos brotes que más preocupaban eran el de Lérida y el de La Mariña, en Lugo, que sabemos de este foco gallego.
Aquí tenemos buenas noticias, porque el Servicio Gallego de Salud ha dado este brote por controlado y el número total de nuevos positivos en todo Galicia se ha incrementado en 9 hasta situarse en 162, y de esos solo uno se habría detectado en la provincia de Lugo, que es en la que se encuentra esta comarca de La Mariña.
Bueno, pues al menos tenemos buenas noticias desde Galicia, porque atención a las cifras que nos llegan desde otras comunidades.
En Castilla y León, un nuevo brote detectado en un entorno familiar de Valladolid deja nada menos que 20 positivos y una treintena de personas en seguimiento. Además, en esta región también preocupa otro brote detectado en un campamento de verano de inglés en la localidad soriana de Salduero, con 8 positivos, 7 de ellos menores. Como es lógico, el campamento en cuestión se ha suspendido y una veintena de niños y monitores han sido aislados.
Hablando de campamentos, ojo a la noticia que nos llega desde Andalucía, la comunidad con más brotes activos en estos momentos.
En Málaga se ha tenido que aislar a todo un campus de estudiantes extranjeros después de que una joven francesa llegara contagiada por coronavirus. La joven comunicó el sábado que su novio la acababa de llamar para decirle que había dado positivo. Ayer se le hizo una PCR y efectivamente ella también estaba contagiada. Ahora, todos los participantes, unos 40 veinteañeros del país vecino que llegaron hace unos días a la ciudad para realizar un curso de español, permanecen aislados. Y en cuanto a la cifra total de brotes contabilizados en Andalucía, Dieter, estos se elevan a 14 tras detectarse uno nuevo en Córdoba con 4 positivos en la capital. Se trata de un foco en estudio, por lo que apenas han trascendido datos de este caso concreto, pero el delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, ha informado hoy de que casi la mitad de los rebrotes de la región se están generando en reuniones familiares.
Esto que les hemos contado son los brotes más destacados, sobre todo en cuestión de número, pero no son los únicos.
No, también estamos pendientes, entre otros, del brote de Socuéllamos, en Ciudad Real, donde se eleva 18 el número de positivos, mientras que medio centenar de personas permanecen en seguimiento. En Navarra, hoy se han notificado 6 nuevos casos, 2 de ellos en un nuevo brote en Pamplona y otro relacionado con el detectado en Tudela tras la celebración de una boda que suma ya 37 positivos. Y en el País Vasco, esta mañana se ha procedido a cerrar el polideportivo Echadi de San Sebastián tras confirmarse un nuevo caso entre los trabajadores.
Y ojo, porque en La Rioja, que era una de las regiones que hasta ahora mejor parecía estar controlando la situación, las cifras van empeorando un poquito, ¿no, Sandra?
Sí, hoy se han notificado 24 positivos más en esta región, pero lo más llamativo es que se ha notificado el primer brote de esta comunidad originado por un paciente del Hospital San Pedro de Logroño que había ingresado para una intervención quirúrgica. Dio positivo y habría contagiado al menos 2 sanitarios.
Bueno, y mientras los brotes van en aumento, aunque, como ven, muchos de ellos de forma controlada, se extiende la obligatoriedad de usar siempre, en todo momento, la mascarilla, con independencia que se cumplan la que para Fernando Simón es la mejor mascarilla, que es la distancia de seguridad.
Sí, una de las últimas comunidades en sumarse a esta medida es Murcia, se lo ha anunciado esta mañana su presidente.
A partir de hoy, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, será obligatorio el uso de mascarilla en cualquier espacio público, abierto o cerrado, haya o no distancia social de seguridad.
Con todo, ya son 8 las comunidades donde desde este lunes será obligatorio usar mascarilla en todo momento. Andalucía, donde la medida ha sido avalada hoy por el Comité de Expertos. Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Murcia. Además, Cantabria ha confirmado hoy que aprobará la medida de forma inminente. Castilla y León lo ve probable. Valencia lo estudiará esta misma semana porque, tal y como ha dicho Ximo Puig, su gobierno considera absolutamente necesario el uso de mascarilla. Y Madrid dice que no lo descarta, aunque asegura que el uso de la mascarilla está bastante extendido. En medio de todas estas declaraciones, Dieter, que se están produciendo prácticamente al minuto, alza la voz el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha pedido al gobierno que tome el mando.
Yo creo que más que empezar cada región de España a plantearse qué hacer con las mascarillas, que les recuerdo hace un mes las autoridades sanitarias del país decían que no eran ni necesarias, hoy yo creo que conviene que la decisión que se tome en el conjunto del país.
No estaría mal, ¿verdad? No estaría mal tener a una autoridad que centralizara todo esto, ¿verdad? Bueno, a ver si toma nota Illa, Simón y Sánchez o Iván Redondo, si ven que les va a beneficiar. Veremos si el gobierno toma una decisión al respecto, porque lo cierto es que incluso entre las comunidades que han adoptado esta medida, la de la obligatoriedad de la mascarilla, más de lo que está habitualmente, hay diferencias, hay grados. En Baleares, por ejemplo, ha entrado en vigor hoy mismo, pero con excepciones y sin sanciones hasta el 20 de julio.
Sí, se nos había dicho que las multas iban a ser de 100 euros en caso de que la gente no cumpliera esta medida, pero parece que ahora se matiza y que hasta el 20 de julio no habrá sanciones. Además, hay muchas excepciones, la lista es muy larga. Para empezar, no será necesario usar la mascarilla cuando uno esté consumiendo alimentos o bebidas. Esto parece lógico, pero en un primer momento se había dicho que solo se iba a quitar la mascarilla en el momento expreso del consumo. Hoy la consejería ha dado marcha atrás y ha dicho que se apela a la responsabilidad y al sentido común, que es muy difícil controlarlo y que, hombre, que si la sobremesa no se alarga mucho o hay poco tiempo entre plato y plato, pues que tampoco será obligatorio el uso de mascarilla durante la espera. Pero además hay muchas excepciones, por ejemplo, en la práctica de la actividad física, actividad acuática o el uso de instrumentos musicales de viento. También se exceptúa el uso a menores de 16 años en actividades de ocio infantil y juvenil con su grupo habitual de convivencia. No será obligatoria en el centro de trabajo si se puede garantizar 1.5 metros la distancia de seguridad entre los trabajadores. Tampoco será necesario en espacios de naturaleza y aire libre, fuera de núcleos de población y en playas, paseos marítimos y piscinas, siempre, volvemos a lo mismo, que se pueda mantener la distancia de seguridad. Y tampoco será obligatorio en personas afectadas con una enfermedad que se pueda ver agravada por su uso en dependientes o con alteración de conducta o casos supuestos de fuerza mayor para usarla, como por ejemplo fumar. En fin, la lista es tan larga, Dieter, que no sé cuánto cambia respecto a lo que había antes y el hecho de que ahora se diga que va a ser obligatoria siempre.
Pues mira, yo creo que todo el mundo entiende que tocar la flauta con mascarilla es bastante chungo, pero el gobierno de Baleares debería aclarar entonces cuándo es obligatorio sí o sí llevar mascarilla. Que lo aclaren y digan, oiga, en la playa no, porque nos parece que es imposible. En las piscinas parece que estaría como más acotado los contactos de la gente, a no ser que sean piscinas municipales abiertas y demás. Dice, pero entonces queremos que la gente use la mascarilla siempre cuando esté de paseo, que no sea en el paseo marítimo. Que lo aclaren, porque si no la gente se pierde. Y ese es el problema, que al final ya no sabemos qué es lo que pasa. La petición de García Page al Ministerio de Sanidad pues no estaba mal. Don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brandau. Me escucho con retorno.
Pues ahora mismo te lo arregla Isaac Vizcaíno. O lo mismo es que como nos escuchamos tanto después de haber terminado ayer a las 12:00 p.m. con el especial elecciones, estamos saturados ya del Pino, pero ahora te lo arregla el sonido Isaac. Alejandro Vara, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo escucho a la perfección. Desde anoche estoy escuchando a la perfección. Sin parar. Todo el día escuchando sin ningún problema.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, no lo arregléis lo de Luis del Pino, que así hablamos más los demás.
Tramposillo.
Esto te pasa, Luis, por invitarle sin complejos a Carlos Cuesta. Has visto cómo te lo paga. Bueno, atentos porque después de este bloque de noticias bastante preocupantes, aunque luego quiero saber tu opinión, Luis, para saber si estamos tan mal como algunos titulares parece o no tanto. Pero, Alejandro, Carlos, Luis, os voy a dar una buena noticia. Vara, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, agarrado.
Estamos a poco más de 100 personas para llegar a los 10.000 socios del Club de Libertad Digital.
Toma, 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 100, pero si eso está ya. Eso
Naya está ya. Pertusa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos esta semana, Naya, para conseguirlo. Yo no me quiero, no queremos cerrar la temporada sin llegar a los 10.000. ¿Te acuerdas, Vara, cuando dijimos vamos a los 10.000 y nos llamaron locos?
A los 10.000, sí, señor.
Pues estamos a poco más de 100, Naya. Entre los que ya están, el socio o socia del club al que le quieres dedicar el programa de hoy.
Sí, es una socia que además le hace bastante ilusión porque es oyente muy fiel de este programa y se llama Ana María Santiago de Santorcaz, Madrid, que hoy cumple años, Dieter.
Pues mira, Ana María, me encanta ese nombre, muchísimas felicidades, muchas gracias por ser socio del Club de Libertad Digital y por ser oyente, pero a todos los oyentes les damos las gracias y a todos los lectores les damos las gracias por escucharnos y leernos. A la gente que además hace ese sobreesfuerzo, pues ya no sé qué les podemos dar, porque podrían escucharnos perfectamente de forma gratuita y sin embargo quieren hacerse socios de un club, el Club de Libertad Digital, que está a poco más de 100 personas de llegar a los 10.000 socios del Club de Libertad Digital, lo cual para nosotros es un respaldo, no solo en lo financiero, que también, sino en lo moral. La fuerza que nos da tener un club de 10.000 incondicionales ahí para nosotros es impresionante. Así que a ver si conseguimos, antes de terminar la temporada, llegar a esa cifra mágica. ¿Cómo, ¿Cómo motivar a la gente que nos está escuchando para que se hagan socios del club? Pues ya no sé qué más decir, pero lo que sí sé es que les tenemos que dar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, Naya.
914094002 es el teléfono del club, 914094002, y la página web www.clublibertaddigital.com, y ahí también se pueden hacer socios.
Naya, imagínate que alguien llama, comunica o se le queda en espera, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Que dejen el número de teléfono y el nombre, que les vamos a llamar, incluso sin dejar el nombre. Si dejan el número de teléfono, les vamos a llamar también.
Ya
somos
sí.
Muy insistentes.
Y además, gracias a esa insistencia, hemos conseguido estar a poco más de los 10.000 ya. Naya, muchísimas gracias, como siempre. A ver si esta semana podemos dar la buena noticia.
Espero darte la alegría.